Muy buenas tardes. Como ha sido usual estos últimos domingos, hoy reiniciamos el noveno programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Domingo 9 de octubre de 2016. La tarde, noche de hoy, el espacio y el tiempo, conjuntamente con el pensamiento, interactúan para darle continuidad a este caminar, en este programa a través de Radio AMLO. Sintonícenos por radioamlo.org a partir de ahora y hasta las 8 de la noche. Esperamos sus comentarios para que a través de ello también podamos darle un sentido social, político y cultural a este espacio que seguimos construyendo entre todas y todos. La tarde de hoy vamos a tocar algunos aspectos de algunas fechas conmemorativas, por ejemplo, el día de ayer, el 8 de octubre, el asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, del doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. También estaremos comentando el 12 de octubre, la fecha del 12 de octubre, tanto la que los pueblos indígenas consideramos como una fecha de dignidad, rebeldía y resistencia, y la parte oficial la visualiza como el Día de la Raza. Allá vamos a polemizar sobre este aspecto. Desde luego también estaremos platicando sobre el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, que por cierto, en este momento ya debe haberse inaugurado o está por inaugurarse el 5º Congreso Nacional Indígena, convocado por el EZLN y el propio CNI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También haremos algunos comentarios de los movimientos sociales y el papel de Morena dentro de lo que corresponde o debe corresponder en la construcción de un nuevo país. Bueno, iniciamos con la lectura de unos párrafos, de un poema escrito en 1974 en Mérida, Yucatán, por Alberto Cervera Espejo. Estos párrafos corresponden a un trabajo más extenso que se llama Cuando despierten los hombres mayas. Vamos a empezar por lo siguiente. Abremos comillas y dice así: no le tendrán miedo ni al rayo ni al centauro, ni a las barbas espesas, ni al cacique que impera. Serán fuertes sus brazos, y sus bocas sonoras serán torrentes del canto en sus hombros de tierra. Serán niñas sus manos y de leche sus dientes. Desbocarán ansiosos la esperanza de América, y tendrán la sonaja del tamarindo seco y la ágil pelota de la jícara entera. Serán de nuevo hombres de granito y de bronce que edificaron templos y lazaron estrellas, que saben de equinoccios y solsticios y eclipses, que en Chichén hasta al eco le pusieron cadenas. Cuando despierten los ojos del tigre del castillo, despedirán destellos y el caracol de guerra retumbará a lo lejos. Y cuando llegue el tiempo, se vestirán los mayas con sus vestidos viejos. Las olvidadas plumas serán rumores nuevos y el brillo de sus ojos romperá los espejos. Con este fragmento iniciamos este programa de derechos y cultura indígena de los pueblos indígenas. Bueno, el día de ayer, 8 de octubre, fue un día conmemorativo, si se le puede llamar conmemorativo, del asesinato de el comandante Ernesto Che Guevara. Asesinato efectuado en Bolivia por las fuerzas represoras asignadas por la CIA en ese país. Recordar que Ernesto Guevara de la Serna, desde su juventud, conoció personalmente gran parte de la región, de Centroamérica. En una de sus viajes a esa parte de nuestra patria mesoamericana, conoció las formas de explotación y miseria que los gobiernos dictatoriales, esbirros y empleados del capitalismo de esos años imponía a los pueblos. Por eso, cuando las circunstancias se dieron en el encuentro que tuvo el doctor Ernesto de la Serna, el Che Guevara, en la Ciudad de México, con una parte del grupo guerrillero dirigido por el doctor Fidel Castro Ruz, quienes en la Ciudad de México cumplían la obligación política, moral y ética de prepararse para la toma del poder en Cuba. Después de el proceso anterior de encarcelamiento, después del proceso anterior de expulsión del país por la dictadura de Batista. Hay que recordar que Cuba, en esos años, era el casino del imperialismo de los gringos, ¿no? Donde predominaba la ruleta y la pistola y el lavado de dinero y la explotación, la prostitución, la miseria, ¿no? Todos estos elementos que cuando se dicen así juntitos parece que estamos hablando de México, pero Estamos hablando de la Cuba de aquellos años, con la dictadura, durante la dictadura de Fulgencio Batista, En ese entonces, en este encuentro, histórico encuentro de el grupo guerrillero de Fidel Castro preparando la salida en el Grama, que estaba anclado en el puerto de Veracruz, esperándolos, pues lógicamente que se dio una situación histórica, Desde ese momento, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro se hermanaron, en la, en el mismo fin, tanto en el que corresponde a la liberación de su país, de Cuba, como también en el propósito del Che Guevara de la liberación de América. Ambos dentro de la estrategia de priorizar lo inmediato que era Cuba. Por eso cuando Fidel invita al Che Guevara a integrarse a esta misión histórica, el Che Guevara no lo pensó dos veces, sino se integró, aún con su mermada salud física. El Che Guevara padecía de asma y con el aspecto del, de las alturas en la Ciudad de México y la temperatura, el clima, pues lógicamente que sufría bastante a consecuencias de este, de esta enfermedad que padeció por siempre, ¿no? El médico cirujano, pues se integró a esa aventura, de la liberación de Cuba. La cumplieron, con todos los, con todas las dificultades que significó, desde el desembarco hasta después, meses después, hasta la toma, hasta la victoria incluso de la guerrilla en Cuba a finales del 59, de 1959. Es interesante que después incluso del ascenso al poder del grupo de Fidel Castro, de la guerrilla, de la Sierra Maestra, y después incluso de tomar cargos públicos en la construcción de esa nueva, de ese nuevo proyecto socialista que tenían en mente, la concepción política de Ernesto Che Guevara tuvo sus características centrales dentro de su pensamiento revolucionario contemporáneo. Y en ellos se inscriben de algún modo todos los temas que después, en la lucha de la construcción del poder en una sociedad y en la de la construcción desde el poder de las sociedades nuevas, en este caso socialista, tuvo una posición revolucionaria que manifestó tanto en el ámbito de Cuba como en los órganos internacionales, como la organización, la ONU, pero que a la vez trascienden la inmediatez y le da un rumbo al pensamiento necesario de la acción revolucionaria que se necesitaba en ese tiempo. En estos temas sobresale en el Che y en la imprescriptible articulación entre ellos de su pensamiento y su acción, tanto en lo que se refiere a la idea del mundo, tanto el que se refiere al campo de la cultura, como también de la nueva manera de vivir diferente y opuesta a la del a la que el capitalismo tenía sometido y plasmada en la sociedad cubana y en la sociedad latinoamericana, desde luego. A ello contrapone el pensamiento del socialismo. Sus aportes guían también esta acción, que se dan en la medida en que también avanza el socialismo en el mundo. En este aspecto, dos campos interesantes de sus concepciones sobre lo que puede llamarse la transición al socialismo en Cuba, dentro de lo que es el triunfo y después la proclamación de país socialista. Las salvedades de aquella elección ya estaban explícitas en los planteamientos que explican desde tres características el pensamiento del Che sobre esta transición, que en sí tiene lo siguiente. El Che concibió la lucha por el socialismo desde el poder, recordar que ellos ya estaban en el poder en Cuba, en íntima relación con las realidades del mundo. El sistema capitalista mundial, la lucha de los pueblos por su liberación, las contradicciones internas al sistema capitalista, el campo socialista mundial, la solidaridad internacional y las interrelaciones que sostienen entre Cuba y todo el amplio aspecto del mundo. La otra consideración que el Che tuvo es que ve la lucha por el socialismo desde el poder como una dialéctica revolucionaria consistente en la creación de una sociedad basada en los vínculos solidarios, que genere una satisfacción a las necesidades básicas y de los deseos de realización individual que ella permite mediante la acción consciente y organizada contra el predominio de los vínculos mercantiles, en contra del individualismo, en contra del egoísmo y la falta de capacidades suficientes, rasgos heredados del capitalismo neocolonizado anterior, que pretende mantenerse vigente a pesar de la eliminación de la explotación del trabajo, la superexplotación y la marginación combinadas de amplios sectores y la sujeción del país al poder imperialista. Por eso él fue muy práctico, se metió de hecho a la práctica y a la política. El tercer aspecto es el que el Che concibe complejas relaciones internas entre la política, la economía, la educación, la ética, las ideologías, entre el conocimiento, la justicia y la conducta. Porque a partir de ellos, explicarnos la extrema consecuencia de su conducta personal, que tienen que ir enraizadas con sus ideas. Pero esto no basta, entonces, recordar que además de ello está la voluntad, el heroísmo, el amor, la intransigencia en los principios, la austeridad, la entrega total. Esto lo hacen para que nosotros y los otros paradigmas del revolucionario también sean fuentes esenciales de la nueva concientización del hombre nuevo. Es necesario también comprender las relaciones entre la teoría y la práctica, al interior de su posición teórica, y comprender cómo el Che postula la superación de la separación y de las contradicciones existentes entre política, economía, etc. En el capitalismo como parte de su construcción del socialismo y del comunismo. Hacer ese gran esfuerzo de que el marxismo, enraizar el marxismo dentro del pensamiento marxiano, dentro que posteriormente Fidel le dará un cauce más profundo, pero que el Che postula como elementos teóricos y prácticos en la construcción de un hombre, de un mundo nuevo, de un hombre nuevo, del nuevo socialismo latinoamericano. El Che seguirá viviendo con nosotros. Vayamos a un corte comercial y después daremos continuidad con el otro punto. Musical. Después de el corte comercial de conciencia política y de la parte musical, continuamos con algunas aseveraciones, algunas expresiones y algunos recuerdos históricos de el 12 de octubre de 1492. Pero antes de entrar a estas fechas, que la parte oficial colonial y neocolonial denominan Día de la Raza, nosotros, los pueblos indígenas, la conocemos como el 12 de octubre, Día de la Dignidad, Rebeldía y Resistencia de los Pueblos Indígenas. ¿Pero qué había antes del 12 de octubre? ¿Qué había antes de este lado del Atlántico? ¿Y qué había antes del lado del otro lado del Atlántico, por donde llegaron estos, ¿no? Es importante tener en la memoria que los pueblos originarios ya tenían 40.000 años de existir. Antes de esta fecha ya tenían 40.000 años de existir. Y si hablamos del pueblo maya, este ya tenía más de 3.200 años de existir como pueblos originarios. Por eso, el antecedente que se da en el siglo XV, hablando de 1400, por allá de 1400 de nuestra era, tener en cuenta que, así como en México estamos viviendo una crisis estructural del sistema capitalista, Europa en esa época estaba precisamente pasando por una crisis de esa magnitud. Solamente que el modelo de acumulación de capital era diferente. Europa, y cuando hablamos de Europa, nos estamos refiriendo a Italia, a Francia, a Inglaterra, a Portugal y a España. Lo que se conoce como la civilización occidental, ¿no?, pasaba una crisis muy profunda en el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo incipiente, Y de estos países, España era el más atrasado incluso dentro de este proceso de reestructuración del modo de acumulación de capital. Por ejemplo, el feudalismo y los señoríos. El feudalismo y los señoríos, dentro de esta lucha de transición entre los artesanos y los comerciantes, era fuerte en Italia, en Francia, en Inglaterra y en Portugal. Pero España estaba retrasado en esto. Y España estaba más bien inmersa en su guerra en contra de los árabes. España estaba inmersa en su guerra con los árabes, por lo tanto, mantenía una condición bastante desventajosa en el proceso que se dio a mediados de 1450, o sea, a mediados del siglo XV, que se conoce como el periodo del Renacimiento de Europa. De 1400 a 1450 se inicia el Renacimiento de Europa, en la cual España queda rezagado. Queda rezagada España. En este proceso de renacimiento, dentro del capitalismo incipiente, se crean nuevos oficios en estos otros países. Se le da impulso a la investigación, a la cultura. Se abren aspectos de saber qué existe en las ciencias, ¿no? En las ciencias naturales, en las ciencias físicas, en las ciencias químicas. Pero sobre todo, hay dos aspectos que sobresalen en todo esto. El naviero y la guerra. Se le da impulso. Se crean nuevamente, se reinventan los barcos, todo lo que se refiere a los astilleros y todo esto. Se le da todo ese impulso y además a la guerra. ¿A la guerra en qué sentido? Bueno, los cañones. Hay que recordar que la pólvora ya había sido descubierta mucho antes por los chinos, pero quienes le dan una utilidad práctica en cuanto a la guerra, es Europa. Los cañones, los arcabuces, las armas de fuego entran en un proceso mercantil de gran envergadura, al igual que los barcos. Por lo tanto, también junto con esto, se le da impulso a aquellos animales domésticos que eran útil en estos menesteres, nuevos menesteres, que el propio desarrollo comercial mercantil del capitalismo exigía. Nos referimos a los caballos. Entonces, juntamos barcos, juntamos caballos, juntamos pólvora, y entonces se van conformando los elementos que serán necesarios para darle una continuidad a mayor escala a esos viajes de descubrimiento que le llamaban, y no me refiero a los españoles, sino los italianos y los portugueses. Los italianos y los portugueses. España, con un retraso muy largo dentro de ese proceso de recomposición de la sociedad europea, entra, desde luego, a ello, pero como un rezago muy fuerte. Bueno, en este nuevo quehacer de la sociedad europea, también dentro de la creación de los nuevos oficios, se da el aspecto de los matemáticos, de los biólogos, de los pintores en el arte, pero también hay uno muy importante, la cartografía. La cartografía que era esencial para ir dibujando esos nuevos territorios que eran conquistados o eran descubiertos, dependiendo de la expresión que se quiera utilizar, que quisieran utilizar en ese momento quienes impulsaban este. Entonces, la incipiente burguesía europea le da un impulso también por dos aspectos determinantes. La necesidad de traer las especies de las Indias y el comercio de otro tipo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos de estos países, incluso España, estaba dedicado mayormente a la producción de algodón. Y con el auge del capitalismo y del comercio, se crea la incipiente industria de la tela, de las telas, compitiendo incluso con los propios chinos. De allá era la necesidad de buscar nuevos mercados y también de traer oro, de traer especias de la India. Por eso, cuando la historia oficial habla de que Colón, que la reina Isabel vendió sus alhajas para costear el viaje de Colón, pues tiene un poquito también de fantasía ese aspecto. No, desde luego que sí hubo un acuerdo comercial, por ejemplo, un acuerdo comercial entre la corona española y, en este caso, una incipiente iniciativa privada, la asociación privada, para impulsar estos nuevos viajes que se dieron en esa época. De allá surge el de Colón, desde luego, que sale 5 meses antes del 2 de octubre, sale del puerto de Palos, ciertamente, con la intención de llegar a las Indias buscando una ruta más corta. Y Colón, hasta el último día de su vida, siempre creyó que él había llegado a las Indias. Hasta el último día de su vida. Nunca aceptó que había descubierto otro continente. Pero entonces, este continente, ¿por qué le llaman continente americano? ¿Por qué se le puso ese nombre de continente americano? ¿No? Bueno, recordemos que hablamos de los cartógrafos. Y uno de los mayores cartógrafos de esa época, o más especializados dentro de la cartografía de esa época, se llamaba Américo Vespucio. Américo Vespucio era el nombre del cartógrafo que dibujó las nuevas tierras que se habían descubierto, ¿no? Entonces eso fue, y allá surgió el aspecto de ponerle América en honor a este cartógrafo, ¿no? Pero del otro lado, del lado nuestro, hasta el día de hoy, seguimos teniendo la idea de que esa parte es Mesoamérica. Incluso combinando el concepto, la expresión occidental de América, pero agregándole o anteponiéndolo el Mesoamérica, porque corresponde a lo que nosotros tenemos como concepción de origen también. Bueno, este es alguno de los aspectos que nos llevan a tener en cuenta que 5 meses antes o más bien 5 meses después de su partida, Cristóbal Colón llega a las Bahamas, si no me equivoco, como primer punto de tierra, y de allá prácticamente empieza a establecer una especie de lo que hoy podemos llamar una especie de fideicomiso, ¿no? Y si es cierto eso de que traían espejitos, eso es muy cierto, traían espejitos para canjearlos por el oro y la plata y todo eso. Eso es muy cierto. Porque Colón venía con la idea de la comercialización. Comercializar. Ese era su objetivo. Pero él tenía firmado un convenio con los reyes católicos en cuanto a el aspecto político, en que uno de los acuerdos era de que si se descubría, fíjense, si se descubría alguna nueva tierra, porque no era el objetivo descubrir tierra, sino era llegar a las Indias. Si en el camino se descubría alguna nueva tierra, le otorgaban a Colón algunos títulos nobiliarios y de posición sobre alguna parte de esas tierras, pero siempre sujetos al reino de España. Y eso se mantuvo. Aún después de que Colón ya lo quitaron por los pleitos entre el comercio y la política, y fueron otros quienes fueron a establecer las sujeciones políticas, territoriales, dictatoriales, que dieron como cauce lo que realmente fue el genocidio de los pueblos originarios de nuestra Mesoamérica. Genocidio que fue de una u otra manera diferenciado por regiones. En el caso del pueblo maya, de la zona maya y de otros, por ejemplo, cuando me refiero al pueblo maya, no me estoy refiriendo solamente a la península de Yucatán, sino al pueblo maya de esa época que correspondía desde Guatemala, parte de El Salvador, Honduras, Tabasco, incluyendo Yucatán, Campeche, lo que es hoy actualmente Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Tabasco. Toda esa parte, hasta el río Grijalva, incluso, lo que hoy se conoce como río Grijalva. Grijalva fue uno de los invasores, ¿no? Que llegaron después de Cortés, después de Colón, Grijalva y después Cortés. Bueno, toda esta gama de proceso histórico nos llega a este día, que la parte burguesa mexicana, capitalista, oficial, la parte de la composición del Estado-Nación mexicana que se inicia también por 1500, primero la parte esta y después lo que corresponde a la formación del Estado-Nación, denominan la raza, Día de la Raza. Bueno, ¿cuál raza? Bueno, esa es la parte fundamental que también nosotros como pueblos originarios, descendientes de nuestros antiguos abuelos, que dieron la gran batalla, unos murieron y otros prevalecieron, dentro de esta gran gama de pueblos, que incluso son más de mil pueblos en lo que existía en esa época. En el momento de la llegada de los invasores con sus caballos, con su pólvora, con sus arcabuces, con todo lo que ellos traían de armamento para imponer su dominio a estas tierras. Pero ya escuchamos el inicio del programa, algunos párrafos de la gran sabiduría también de nuestros antiguos abuelos y de lo que está escrito en algunos de los fragmentos de sus antiguos también documentos ya coloniales, podemos decir, pero que existen todavía. Habrá un momento de resurrección, de resurgimiento del pueblo que ya es muy cercano. Vámonos a una pausa, bueno, no pausa, vámonos a escuchar alguna parte musical del programa para darle continuidad siempre al 12, pero con otro evento más para acá, que se inicia el primero de enero de 1994, llamado EZLN y CNI. Continuamos mandando unos saludos. El primero es al ingeniero Varguitas, de Radio AMLO, a quien le deseamos una muy pronta recuperación de su salud. Ingeniero Varguitas, aquí estamos pendientes de usted desde el momento que nos enteramos de su estado de salud. Esperamos su pronta recuperación. Estamos con usted. También le mandamos saludos a Akbal de Radio AMLO, a Anita del Estado de México, también a Druida, también de Radio AMLO, al amigo Edgar Ramblas de Real del Monte, a Cecilia Feregrino de la Secretaría de Mujeres, de la combativa Secretaría de Mujeres, a Rafael Muñoz de Radio AMLO también, y también una felicitación muy especial por su cumpleaños a Elisa Juárez Hernández. Muchas felicidades, Elisa. Estamos viendo si te manda, lo localizamos y te mandamos unas mañanitas en maya, yucateca. Bueno, pues el 12 de octubre también, pero de más para acá, del siglo XX, ya no del siglo XV, sino del siglo XX, el 12 de octubre de 1996, se funda en la Ciudad de México el Congreso Nacional Indígena. Este hecho se dio en un local del Centro Médico del ISSSTE, aquí de la Ciudad de México. Hace 20 años ya de este hecho también histórico, Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena también tuvo sus antecedentes a partir del 1 de enero de 1994. Surge del centro de la selva, del estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Surge, no se forma, porque el ejército ya tenía 10 años antes, inició su formación en la clandestinidad, protegido y acompañado por los propios pueblos indígenas, de Xochiles, Tojolabales, Centales, y otros del estado de Chiapas. Por lo tanto, después del surgimiento público de la toma de San Cristóbal de las Casas, de Altamirano y de otra ciudad de Chiapas, y de la respuesta del Estado mexicano con su ejército, aviones de combate y todo esto, el EZLN, a partir de la movilización también de la sociedad civil, del surgimiento, no nacimiento, surgimiento o resurgimiento de la sociedad civil, ahora a nivel nacional, porque hay que recordar que la sociedad civil como concepto político, surge En 1985, durante los sismos, después de los sismos en la Ciudad de México, que después, con la aparición pública y política del EZLN, y se hace extensivo a todo el país y se movilizan en las principales ciudades para exigirle al gobierno de Carlos Salinas de Gortari que dé la orden a sus subalternos militares que detengan la masacre que estaban desarrollando, porque el ejército mayormente mata mujeres, niños y ancianos, no se enfrenta directamente a sus adversarios en las mismas condiciones. Y entonces, en esas circunstancias, surge este sujeto social, la sociedad civil, y se crean, obligan al gobierno y al Estado mexicano a crear condiciones de diálogo. Diálogo en un marco de respeto, en un principio, creándose incluso la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, formada por representantes de los distintos partidos que conformaban el poder legislativo, al mismo tiempo que el poder ejecutivo, o sea, Salinas de Gortari, nombraba a un comisionado que fue el ya fallecido Camacho Solís, para establecer los primeros contactos que pudieran generar condiciones de discusión sobre las demandas de los pueblos indígenas y del EZLN. Bueno, esto dio origen precisamente a que el ejército zapatista y sus bases de apoyo, los pueblos como tal, convocaran a un primer encuentro de pueblos indígenas de todo México en la realidad, en la comunidad de la realidad, lo que se denominó después el Foro Nacional Indígena, en donde se dieron los primeros pasos de organización y de reencuentro para que desembocara en la Ciudad de México, el 12 de octubre, la fundación del Congreso Nacional Indígena. Otro hecho importante dentro de esta fundación fue que también fue una estrategia política para romper el cerco militar que estaba impuesto al propio EZLN y sus bases, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, romper el cerco militar que se ejercía en el estado de Chiapas. Esto se rompió con la salida del estado de Chiapas y su llegada a la Ciudad de México de la comandante Ramona fue la comisionada del propio EZLN y de la comandancia general del Comité Revolucionario Indígena, comandancia general del EZLN. Y desde luego, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General también desde los primeros días designaron como vocero oficial de los pueblos y del ejército al subcomandante Marcos, hoy conocido como Comandante Galeano. Bueno, este hecho del 12 de octubre de 1996, de la cual quien les habla y su organización, el pueblo maya peninsular de Yucatán, estuvimos presentes. En este momento a representantes del Foro Maya de Yucatán y Quintana Roo, que están también en ese quinto congreso, de quinta sesión o quinto congreso del Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas. La lucha sigue. 20 años después, la lucha sigue. 20 años también dentro de el pensamiento maya es simbólico. Hay que recordar que los ciclos de 20 años dentro de nuestra cosmovisión indígena tiene una carga fuerte. Significa también un resurgimiento, un renacimiento de esta lucha. ¿Por qué surge el 1 de enero el EZLN? También tiene otra, hay que recordar que tenía también una carga fuerte, pues ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, o sea, la venta de la patria mexicana, que Carlos Salinas de Gortari ya había pactado con el imperio norteamericano, Tratado de Libre Comercio. También fue una respuesta a este hecho. La otra respuesta fue que con el surgimiento de lo propio EZLN y los pueblos indígenas de México reorganizados dentro del Congreso Nacional Indígena, se da también una situación de crítica política a la forma en que se venía discutiendo en el país el concepto de democracia. Una democracia, un concepto de democracia dirigida, acartonada, sin un sentido real. Ya después del 68, que les dio fuerza a nuevos conceptos y nuevas formas, está dentro de lo que es el sistema de partidos, el partido oficial y su sistema de partidos satélites, tenían el engranaje ya carcomido en cuanto a los conceptos de libertad, democracia, de lo que es al hacer política. El EZLN, con este hecho y el propio Congreso Nacional Indígena, rompen ese esquema y plantean ideas nuevas de pensamiento político que hasta hoy están vigentes y son también fuentes de construcción de una nueva sociedad, o la construcción que después se desarrolla más allá de México con los encuentros intergalácticos, con los encuentros en contra de las transnacionales y del capitalismo en los años subsiguientes al 94 y al 96. El Ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena son impulsores de esa nueva ola, de qué hacer político, de qué hacer de construcción de las nuevas alternativas diferentes al capitalismo y al capitalismo salvaje y al neoliberalismo. Esto es la esencia de esas fechas, del 12 de octubre. Por eso, teniendo en cuenta ese 12 de octubre de la invasión española, de la invasión europea a nuestro continente, y teniendo en cuenta también esos 20 años de organización del Congreso Nacional Indígena, seguimos diciendo que asistimos a una profunda crisis de la civilización occidental capitalista, donde se superponen la crisis ambiental, en donde se congregan también la crisis energética, en donde confluye también la crisis cultural, donde también está presente la exclusión social, en donde aumenta las hambrunas de las poblaciones, como todo esto como expresión del fracaso del eurocentrismo que nos llegó en esos años de invasión, y de demostrar que la famosa modernidad colonialista, nacida desde el etnocidio y que ahora lleva a la humanidad a un aspecto entero de riesgos de sacrificio total de esta misma humanidad. Esto, desde luego, los pueblos indígenas, en estos dos eventos del 12 de octubre, hemos demostrado que ofrecemos una alternativa de vida, una alternativa de vida frente a la civilización de muerte que nos presenta y nos impone el capitalismo. Esto recogiendo nuestras raíces como proyectos de futuro, con nuestros principios y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, entre la madre tierra, entre las espiritualidades, entre culturas y pueblos que denominamos como proyecto alternativo a la humanidad. Bueno, una diversidad de miles de civilizaciones con más de 40.000 años de historia. Estas civilizaciones que fuimos invadidas y colonizadas por apenas quienes tenían 5 siglos de existencia, nos han llevado al suicidio planetario hasta hoy. Por ello, defender la soberanía alimentaria, priorizando los cultivos nativos, el consumo interno y las economías comunitarias, todos estos como mandatos de nuestras organizaciones y pueblos para profundizar dentro de una estrategia que nos lleve también a que conculquemos también y confluyamos con los no indígenas en este ejercicio de construcción de nuevos gobiernos y nuevos estados no capitalistas. Esto es determinante porque los estados plurinacionales que se han fundado en los últimos años, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador, como el caso de Venezuela, como en el caso de Brasil y de otros naciones y pueblos que en este momento están siendo atacados precisamente porque las alternativas que allá se han presentado son realmente reales. Esta pluriculturalidad de nación es necesaria que también se concrete en nuestro país, en México. Y allá también está lo que puede surgir de ese proyecto de nuevo constituyente de la Ciudad de México, que por cierto hemos visto que gran parte de lo que se refiere a derechos plenos para los pueblos indígenas, en las propuestas que se presentaron, gran parte han quedado en segundo término o en leyes secundarias, con el argumento de que no se puede romper el artículo 2, el artículo segundo, que plantea o que fue el resultado de la reforma indígena neoliberal que se pactó en el 2001 y que fue causa de la traición que el Estado mexicano y la burguesía mexicana y el capitalismo hicieron a los pueblos indígenas de México. Esto no se olvida tampoco. La memoria histórica que tenemos los pueblos indígenas, tenemos en ese gran elemento de circunscripción dentro del pensamiento y el espacio, decimos que la construcción de los movimientos tienen que seguir siendo una plataforma de naciones y de naciones ya no solo en México, sino de solidaridad y lucha conjunta con las otras naciones que ya tienen el reconocimiento de plurinacionales, como es el caso de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil y otros países del continente, porque romper el neoliberalismo y el capitalismo salvaje pasa necesariamente también porque los gobiernos, en todo caso, de México tengan que asumir también políticas de que rompan con el capitalismo salvaje y nos conduzcan a esto. Si eso, como sabemos, no lo llevan a cabo, tendremos también que seguir esta lucha de construcción de un nuevo modelo de nación no capitalista, pero que de no hacerlo lo más pronto posible, nos llevará también a sufrir las mayores consecuencias a partir de lo anunciado en las últimas semanas sobre la agudización de las políticas neoliberales en nuestro país, inicialmente con la cuestión de los presupuestos, el ejercicio de los presupuestos, la reducción de los presupuestos a pueblos indígenas y no indígenas, y a todo lo que conlleva a más miseria, más explotación, más inflación, todo a nombre del mercado, de mayor ganancia a menos costo. Todo para agradecerle al mercado transnacional que ilumine a estos déspotas y esbirros del sistema que hoy nos malgobiernan. No solamente Peña Nieto, sino desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Calderón Hinojosa y hoy el chaparrito este Peña Nieto. Bueno, el próximo año ya estaremos en proceso también sucesorio, en donde también estaremos dando algunos elementos que dentro de el programa de lucha, programa de nación de Morena, es necesario afianzar o incluir, incluso que no están en la actual, incluir para que los pueblos indígenas y no indígenas tengamos una perspectiva dentro de los movimientos sociales en conjunto, una perspectiva más constructiva y de lo interior y en lo exterior de Morena. Bueno, estos elementos los veremos más adelante, después también de escuchar una pieza musical referente también a nuestra música tradicional de nuestros pueblos. Regresamos en un momento. Continuamos con un recordatorio a la Asamblea o al Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Este recordatorio al Congreso Constituyente va en razón, aunque sabemos que los constituyentes de Morena van a dar la pelea hasta el final, y aún después del final, la propia composición de ese constituyente nos obliga a que haya un recordatorio histórico para que normen su conducta político-jurídica dentro de la razón. Bueno, recordar que el 11 de marzo de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reunió en el Zócalo de la Ciudad de México a más de 100.000 personas que demandaban el reconocimiento de la ley indígena. El 28 del mismo mes de marzo de ese mismo año, en el Congreso de la Unión, el Congreso Nacional Indígena, CNI, y el EZLN demandan a nombre de los pueblos indígenas de México la aprobación de la iniciativa de la COCOPA como ley indígena constitucional. Seguidamente, el 25 y el 28 de abril, el Congreso de la Unión traiciona el proceso de la lucha indígena por el reconocimiento de sus derechos para ser parte del Estado mexicano. Los traiciona. Vale decir que los cambios legales en materia indígena no eran una reforma más, como pretendieron hacer creer a la población por el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, sino que era una reforma que por mandato de ley se debía implantar tras una negociación política prevista por la propia ley, la Ley de Concordia y Pacificación, y con la sanción del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, como fue acordado en el proceso de diálogo de 1995 y 1996 en San Andrés Sacanchem de los Pobres. Y esto no hubiese entrañado para ninguno de los poderes perder su autonomía, pues debía entenderse que se trataba de un proceso de reforma excepcional en el marco de una guerra y conforme a la ley federal que buscó crear las condiciones de la paz. Bueno, con esta acción de traición el poder legislativo demostró que no existió ningún proceso democratizador en su interior, pues este ha consistido, como hasta ahora, en pasar de un Congreso de la Unión sometido a través del PRI, hoy el PRI y el Pacto por México, o sea, todo el PRI, PAN, PRD, sujetos al Ejecutivo Federal, y otro Congreso que representa los intereses de las directivas burocráticas de los partidos políticos y sus grupos de poder interno, y no representar al pueblo como dicen ser, como no representantes del pueblo como ellos dicen ser. Los partidos políticos, sin excepción, tienen hoy más en común que antes. Difieren de lo secundario y están de acuerdo en lo principal. O sea, para ellos el principal es mantener el modelo económico neoliberal globalizado. Por ello, el resultado jurídico de la ley indígena, que nosotros como pueblo le pusimos ley indigenista Bartlett Ceballos Ortega, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, primero que nada desconoció a las comunidades indígenas como entidades de derecho público. No les reconoció dominio o jurisdicción en sus tierras y territorios. no garantizó los derechos políticos de los indígenas. Tampoco permitió la asociación de comunidades y municipios indígenas. Desconoció lo dispuesto en el artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los congresos locales de los 10 estados con mayor población indígena incluso votaron en contra de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión. Hay que recordar que después de esa traición se hizo el proceso de que se da dentro de otra instancia como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también en ello, en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nos dimos cuenta que no hay tiempo para nosotros y en todo caso no están facultados para atender nuestros reclamos. Acudimos a ella, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a exigir justicia de lo que se había hecho en el Congreso. Lo hicimos conscientes de que se había dado un proceso de reforma constitucional en materia indígena que no solo había desconocido los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA, sino que cometió además diversos vicios e irregularidades al ignorarse el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas establecidos en el convenio 169 de la OIT y al violarse los procedimientos formalmente establecidos para aprobar una norma constitucional de acuerdo al artículo 135 de la Carta Magna. Sin embargo, también la Suprema Corte nos traicionó, pues con su negativa comprobamos una vez más que el máximo tribunal del país realmente forma parte de ese imperio del poder en contra del indefenso pueblo mexicano, indígenas y no indígenas. Pero también, al declararse minusválida la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las demandas de controversia constitucional que nosotros metimos, en contra del procedimiento de reforma de materia indígena, pues hay que recordar que presentamos 330 demandas a partir de 330 municipios indígenas del país. Con esto tocó fondo la crisis de credibilidad y gobernabilidad del Estado mexicano. Ante la posición de la Corte al declarar improcedente las controversias constitucionales, alegando que no está facultada para revisar los actos de procedimiento del órgano reformador, es decir, la Cámara de Senadores y de Diputados. Los pueblos indios decimos que la Constitución sí establece un sistema de control de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades, sin excepción alguna. Quienes integran el órgano reformador son autoridades. Al momento en que participan en un proceso de reforma constitucional, lo hacen como autoridades, y por lo tanto, sus actos deben sujetarse a la ley y a la Constitución. Por lo que sí se pueden revisar estos actos. La soberanía reside en el pueblo y no en el gobierno. Por lo tanto, la Suprema Corte sí es juez, debería ser competente para conocer estas controversias. En ese sentido, la resolución negativa de la Corte canceló las posibilidades de la búsqueda de la paz justa y digna en Chiapas y en todo el país en su momento, pues la gran mayoría de las regiones y pueblos alejados de la posibilidad de resolver la situación de exclusión y neocolonialismo indigenista, nos fuimos en ese momento a la resistencia a nuestras regiones. De este modo, 20 años después, la resolución de la Suprema Corte implica que los pueblos indios desde los espacios propios, continuamos enfrentando las políticas de contrainsurgencia propias de un Estado autoritario y excluyente. Continuamos también enfrentando cacicascos locales y regionales. Continuamos enfrentando una acción de guerra efectuada por la Suprema Corte con ese fallo. Se inserta en la misma lógica de la del poder legislativo y la del poder ejecutivo con respecto a los pueblos indígenas y sus derechos, o sea, negarlos. Con esta negativa se pretende legitimar la continuidad de la entrega de la soberanía del país al capital transnacional, tocándole el turno a los recursos naturales, a través de todos los acuerdos transnacionales, llámese Plan Puebla-Panamá, llámese Proyecto Milenio, llámese Corredor Transísmico, conocido como Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, llámese el Corredor Biológico Mesoamericano, llámese el Proyecto Minero de la Montaña de Guerrero, llámese ALCA, entre otras negativas, llámese Plan Mérida, o llámese el ATTTP, algo así, el Transpacífico, esto. Todos de corte neoliberal y dentro de la línea del capitalismo salvaje. Bueno, esto prácticamente nos da a entender un aspecto fundamental. ¿Quiénes son, en realidad, quienes hoy día se han salido beneficiados de este hecho hace 20 años y que comprueba lo que en ese tiempo manifestamos? Los acuerdos de San Andrés a Canchén de los pobres era y sigue siendo la única piedra grande en el camino que puede detener el neoliberalismo salvaje en nuestro país, para indígenas y no indígenas. Y sigue siendo el día de hoy nuestra propuesta para detener el neoliberalismo. Les daremos nombres de quienes han sido los beneficiarios durante estos 20 años. Vámonos a una pausa musical. Continuamos. Todos y todas, o casi todos y todas, condenamos al capitalismo salvaje, al neoliberalismo. Pero casi muy o muy pocos señalan quiénes son, cómo los visualizamos, o dónde está el origen de los mismos, de este capitalismo. Y si no logramos visualizarlo, ¿cómo los vamos a combatir? Porque no solo los pueblos indios o indígenas, sino todo el mundo debe estar enterado y bien establecido para ver dónde están o con, quiénes son los voceros ideológicos del capital. Porque también la mayoría de los mexicanos, indígenas y no indígenas, que estamos en el terreno de la explotación y la miseria, y que no se puede ocultar que las evidencias en la condición de pobreza humana dentro del sistema capitalista, incluso estas gentes y su sistema, que nos llama vulnerables, ya ni siquiera nos llaman pobres ni miserables, nos llaman grupos vulnerables, tienen una representación real. Tienen una representación real en nuestro país. Aunque también están en crisis, esta representación sigue funcionando hasta hoy. Porque estos no se mueven solos o solas, ya que hay un jefe en cada grupo, en cada transnacional que existe en nuestro país. Y estos que controlan el poder, la economía y la política, y que son la causa directa tanto de los desastres naturales como de la explotación y la miseria, además de la pérdida de la soberanía, tienen nombre y apellido. Digamos, por ejemplo, América Móvil, Walmart de México, Telecom, Electra, Grupo Financiero Inbursa, Televisa, FEMSA, Grupo México, Grupo Carso, Grupo Bimbo, Grupo Alfa, American Express, AXA Seguros, Bacardí, Banamex, Bancomer, British Petroleum, Bristol Myers Squibb de México, Chrysler de México, DuPont de México, EASD de México, ExxonMobil de México, Ford Motor Company, Gas Natural México, GE Internacional México, GlaxoSmithKline, Hacker y Packard México, Holcim Apasco, Hutchinson Sport Holding Group, Kansas City Sudor de México, MetLife de México, Microsoft México, Mitsubishi de México, Monsanto, Comercial Syngenta, Parlem, Nestlé México, Nextel, Philips Mexicana, Procter y Gamble, Robert Bush de México, Sabritas, Samsung México, Schneider Electric México, Scotia Bank, Siemens de México, Telefonía Móvil, Toshiba de México, más todas aquellas transnacionales de carácter extractivistas, el extractivismo en México, que están plantados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas con la minería. Sea el caso de Guerrero, sea el caso de Oaxaca, sea el caso de Chiapas, sea el caso de Zacatecas, sea el caso de Durango, sea el caso del Estado de México, en todos donde hay proyectos extractivistas de extracción de minerales, agua y productos de la plasma de los bosques. Porque ya ni siquiera se llevan el producto, sino la plasma. Ya tienen implantados sus laboratorios en medio de la selva para extraer la plasma de las plantas. La que antes se llamaba biopiratería. Ahora ya no existe la biopiratería porque ya lo legalizó el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo. Estas grandes transnacionales son el capitalismo puro, el capitalismo salvaje, que están presentes en nuestra nación. Exactamente, estas empresas le han declarado la guerra a la vida de los pueblos indígenas y le han declarado la guerra a la vida de los pueblos no indígenas. Es una nueva derecha mexicana, es un nuevo fascismo en el poder, legitimado por el Pacto por México, por el último Pacto por México. Se parecen más bien a la vieja oligarquía del siglo XIX, cuya única preocupación era la ostentación, el lujo y el derroche, además de vivir de las rentas y los beneficios conseguidos de la administración o de administrar los intereses de las compañías extranjeras a las cuales venden su alma. Si no, vean a los propios expresidentes, ¿qué función están cumpliendo como gerentes o como empleados de estas empresas? ¿No? Véanlo. Aunque estos nunca han padecido hambre ni carencias, encumbran el neoliberalismo, lo glorifican, aunque asesinen a los pueblos indígenas y no indígenas. Se comportan como lo que son, verdaderos vendepatrias. Lo indudable es que desde hace ya tiempo no tienen nación, no tienen país. Ellos no tienen nación ni país. Las han traicionado. Los socialdemócratas, los socialcristianos, todos ellos tienen solamente un lenguaje: el dinero y el poder de los de arriba. Han convertido a México en una colonia de transnacionales. Y por consiguiente, estos son los enemigos de todo proceso de cambio que el pueblo quiera hacer en nuestro país. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hay que derrotarlos, identificarlos y derrotarlos, teniendo la certeza de que es cierto, están en crisis, todo el capitalismo está en crisis, pero no se caerán solos, hay que tirarlos organizadamente. Esa es una función muy importante que Morena tiene a futuro. No a futuro, a presente y a futuro. Por eso, quienes estamos obligados a ello, hacemos el llamado a la conciencia, a la información, a que se identifique a estos elementos que representan a las transnacionales capitalistas en nuestro país. Que además de ello, el Congreso de la Unión, el nuevo constituyente y la Suprema Corte de Justicia también estén enterados de que la mayoría del pueblo los tenemos identificados, que conocemos las traiciones que han hecho a los pueblos indígenas en 20 años atrás, a las traiciones que continuaron haciendo a los pueblos no indígenas con las reformas estructurales, y con las traiciones que tienen ya planeados dentro de las próximas elecciones de 2018, preparando el fraude con el INE y todos estos elementos que ya traen ya avanzados, pero se van a encontrar, volvemos a decir, con esa piedra grande, ya no solamente de los pueblos indígenas, sino del pueblo de México en su conjunto. Eso es una tarea que ya estamos en proceso de construcción. No es algo que esté por construirse, está en proceso. Vamos a una pausa musical antes de despedirnos.
La despedida.
Sí, 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 sí. Nos van a bloquear las señales. Nos van a bloquear las señales. Vamos a terminar con un breve. Muy breve. Pues si no nos da el tiempo, cortamos música y boom, le metemos. Listo. Continuamos ya la parte final de este programa con los siguientes párrafos. Ahí están ellos, los hombres mayas, hombres de noche sin estrellas, de pasos sin sendero, sin luces ni sonajas, de ojos inmóviles y antiguos, de gritos y mazorcas, de raíces y de lágrimas. Así son, así fueron, los hombres mayas. Bajo el cielo, sus perfiles de estatuas se agigantan. Bajo las viejas jorobas vegetales de sus casas, gimen a un ritmo de angustia sus hamacas. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana en este programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Muchas gracias y buenas noches.